Hoy en Introducción a la Lengua y Cultura Latina vamos a hablar de cuentos de miedo en la novela latina. Para hablarnos de este tema nos acompaña la profesora María Victoria Fernández Sabater, a la que damos como siempre la bienvenida. Buenos días y bienvenida.
Buenos días, gracias.
Como digo, cuentos de miedo en la novela latina. ¿Podríamos empezar por saber qué es eso de la novela latina? Porque parece que ya novela nos quiere, nos refiere a algo mucho más reciente. Y
más
no,
moderno.
Exactamente, más moderno y no en este tiempo.
Eso es. Bueno, pues vamos a ver, es efectivamente así. O sea, lo de la novela nos suena a algo contemporáneo, algo moderno, o por lo menos que lleva relativamente poco tiempo entre nosotros. Pero tengo que decirles a los oyentes que sí existe la novela en latín, igual que existe una novela en griego. Es raro, desde luego, hablar del mundo antiguo y hablar de estos géneros. Lo normal es decir, pues hablar de épica o de tragedia o de lírica, etcétera, ¿no? Pero existen en los dos, en griego y en latín, unas narraciones que son unos relatos largos, es decir, o de cierta extensión, que son en prosa y que son de ficción, sobre todo, que es lo más importante frente a la historia, que también es un relato, pero real, verídico. No recibieron nombre ninguno en su época, no estaban tampoco muy bien considerados y no recibieron ningún nombre en su época. Es verdad que el género novela, incluso en nuestra época actual, es difícil de definir. La mayoría de los autores, cuando uno coge un libro sobre este género, pues dicen, no me atrevo a definirlo, no sé exactamente si definirlo tal, porque efectivamente es un género muy variado, muy abierto, amplísimo de formas, de todo tipo de temas. Todos nos acordamos de montones de novelas que hemos leído, que nos han gustado y que no sabemos decir una novela específica de una clase u de otra. Hay muchísimos tipos de novela y precisamente por eso le llaman el cajón desastre de la literatura en su tiempo. Bien, yo recomendaría a los oyentes lo mismo que recomiendo a mis alumnos de doctorado. Ustedes cojan una de las novelas, por ejemplo, griegas, de Caritón, por ejemplo, Querías y Calirroe, o una novela latina, por ejemplo, La Metamorfosis, de Apuleyo, ustedes se la leen. Y yo luego les pregunto, ¿usted qué género cree que es este? Y seguro que me dicen, esto es una novela, ¿no? Pues eso es lo que es.
Es decir, que es fácilmente reconocible.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Para un lector moderno es fácilmente reconocible como novela, estoy absolutamente convencida.
¿Y en cuanto a los autores y las obras de novela latina?
De novela latina conservamos menos obras que de novela griega, pero en fin, eso ya hablaremos otro día. De novela latina tenemos solamente dos novelas, una de Petronio y otra de Apuleyo. La obra de Petronio se llama El Satiricón. Sobre esta novela sabemos muy poco. Sabemos muy poco, incluso no solamente porque conservamos fragmentos. Fragmentos importantísimos, que tiene una tradición importantísima posterior, como es, por ejemplo, pues la cena de Trimalción o el cuento de la matrona de Éfeso, etcétera. Pero no sabemos exactamente en qué época fue escrito. Tampoco sabemos nada de Petronio. De Petronio, lo que sí sabemos es que hay una cosa muy atractiva sobre él. Era un personaje, según dice Tácito, cuenta, habla de un Petronio en la época de Nerón, que se vio obligado a suicidarse por envidia de Tigelino. Entonces, este señor era el típico diletante, escribía versos, luego los rompía, etcétera. Entonces, bueno, ese árbitro de la elegancia que decían que era Petronio, y ese Nerón que lo odiaba, y el tipo de persona que escribe el Satiricón, probablemente sea la misma persona, o por lo menos es muy atractivo pensar que fuesen la misma
persona.
Parece
que encajan la personalidad con el personaje.
Sí. Algún día haremos la prueba y seguramente también dirán que sí, que bueno, le pega mucho haber escrito el Satiricón a Petronio. La novela que conservamos entera es la de Apuleyo. Apuleyo pertenece al siglo II, nace en Madaura, que es Argelia. Era un hombre tremendamente culto, muy de su época. Escribía en latín, escribía en griego, daba conferencias en latín y griego, era filósofo. Era también abogado, viajó muchísimo, es decir, es un hombre muy atractivo, muy complejo, escribió muchísimas obras, pero la obra por la que es conocido y por la que realmente es apreciado es precisamente por El asno de oro, Las metamorfosis. Él tuvo una época, un problema también con el mundo de la magia, se le acusó de haber usado de la magia para casarse con una señora que era madre de un amigo mucho mayor que él, etcétera, y entonces escribió un tratado, que es una apología suya, que se llama Procede magia, es decir, su defensa delante de un tribunal. Él la arregló porque era un retórico y bueno, ganó de carrera. Cuando llegó lo leyó y todo el mundo se quedó fascinado, ¿no? Entonces que es un personaje muy, muy, muy atractivo. Y este hombre es el que escribe Las metamorfosis o El asno de oro, ¿no? Que es una de las novelas que hoy no vamos a poder hablar mucho de ella, nos centraremos más en Petronio.
¿Y en qué momento pues aparecen las novelas? ¿De qué manera? ¿Cómo aparecen? ¿Y por qué parece que aparecen? Si es que hay un porqué, claro.
Bueno, ¿cómo nace si yo supiera cómo nace la novela, pues sería famosa. No sabemos cómo nacen. Simplemente son unos escritos, ya te digo, largos, en prosa, que recogen, como dice Apuleyo, es un contador. Apuleyo dice que es como si va a contar una serie de historias. Él habla de unos relatos milesios, había unos relatos cortos, al parecer, que se llaman Milesíaca, que tampoco sabemos nada acerca de ellos. O sea, hay unas pequeñas referencias que parece que eran unos cuentos eróticos, cortos. No sabemos si era una colección que tuviese algún nexo de unión entre ellos o fueran historias cortas, no lo sabemos. Lo que tenemos es un testimonio de Apuleyo que dice que va a contarnos una serie de cuentos milesios o al tipo del estilo milesio. Y él hace un relato largo de la vida de un personaje que la cuenta en primera persona y en medio de esa vida de un personaje que está contando sus propias experiencias en un mundo prosaico, mezclado con una gente pues bastante deleznable en general, con bastante erotismo, mucho elemento cómico, parodia, etcétera, ahí, de repente, en medio de esa vida contada en primera persona, se insertan una serie de relatos cortos, que son esos cuentos que yo digo.
Pues estos cuentos, que es de lo que vamos a tratar en los siguientes minutos, estos relatos insertos, que son en realidad relatos insertos, tienen origen, como nos está diciendo la profesora Fernández Sabater, en unos escritos mucho más largos. A mí me gustaría saber qué es lo que vamos a escuchar a continuación, de quién. Haremos un poco lo que nos dé tiempo, pero ¿con qué vamos a empezar?
En realidad habría cuatro cuentos que sería interesante leer, que son dos, yo les llamo cuentos de miedo, pues un poco por deformación familiar, si quieres, y luego porque además los que he escogido, como están contados por unos narradores que son, francamente, unos personajes bastante poco recomendables, muy poquito fiables, da la sensación de que están contando cosas, aunque las cuentan como si las hubieran vivido, que es mentira, no las han vivido, están contando otro tipo de algo que han oído y lo están adaptando y se meten ellos como personajes, como ya veremos, personajes puramente observadores de lo que está pasando, porque no actúan en ningún momento. Entonces, hombre, les he llamado cuento en el sentido de son realmente relatos breves, pero tienen algo de cuento, en el mal sentido de la palabra. Esto es un cuento. Bueno, pues eso, es un cuento y además, como son cuentos basados en algunas cosas de tipo un poquito folclórico, del relato oral, etcétera, hombre, tienen también algo de cuento real. No cuento en el sentido de cuento folclórico, por así decirlo, no en un cuento maravilloso de hadas, sino en un cuento más bien en Apuleyo literario, o sea, más arreglado, mejor escrito, más cuidado, y sin embargo en Petronio, como veremos, muy poquito cuidado y bastante seco.
Pues vamos a empezar, ¿con qué lectura?
Vamos a empezar con una cosa que los seguramente será familiar para los oyentes, que es un cuento en el que un hombre se transforma en lobo. Es el cuento del hombre lobo.
Cuando yo era todavía esclavo, vivíamos en la calle Angosta, en la actual casa de Gavilla. Quisieron los dioses que allí me enamorara de la mujer de Terencio, el tabernero. La conocíais. Era Melisa, la tarentina, una preciosidad, una alhaja de mujer. Pero os lo juro, lo que me atraía en ella no era su físico o una vulgar pasión, sino más bien sus cualidades morales. Cuando le pedía algo, nunca me dijo que no. Si ella ganaba un as, medio era para mí. Yo lo guardaba en su bolsillo y ella nunca me estafó. Su marido se encontró con la muerte un buen día en la casa de campo. Yo trabajé de pies y manos, me desviví por entrevistarme con ella, pues, como suele decirse, la amistad se demuestra en los momentos de angustia.
Bueno, ya ven ustedes el tipo de personaje que es, ¿no? En fin, el pobrecillo quiere tomarse en serio, pero le están tomando el pelo mientras él toma el pelo a otro. Y ahora seguimos, a ver qué le pasa.
Por suerte, mi amo había ido a Capua a liquidar unos enseres inútiles. Aprovechando la ocasión, convenció a un huésped que teníamos para que me acompañara hasta el quinto miliario. Era un soldado valiente, como el diablo. Salimos de noche, al primer canto del gallo. Había tal claro de luna que parecía pleno día. Llegamos a la zona de las tumbas. Mi hombre tiró por entre las estelas funerarias. Yo me siento tarareando una melodía y contando dichas estelas. Luego, volviéndome hacia mi compañero, veo que se había desnudado y había dejado toda su ropa al borde de la calzada. Solo me quedaba un leve aliento en la punta de la nariz. Permanecí inmóvil como un muerto. En esto, él formó un círculo de orina alrededor de su ropa y al instante se convirtió en lobo. No os creáis que os gasto una broma. Yo no diría una mentira por todo el oro del mundo. Pero volviendo a mi relato, cuando se hubo transformado el lobo, empezó a aullar y desapareció en el bosque. Yo, en un principio, me sentí desorientado. Luego me acerqué a recoger sus ropas, pero se habían petrificado. Si los sustos mataran a la gente, yo ya no estaría con vida. Eché mano, no obstante, a mi espada y seguí mi camino dando sablazos a las sombras hasta que me vi en casa de mi amiga. Mi aspecto al entrar era el de un fantasma. Estuve a punto de sufrir un colapso. Me caía el sudor por el entrecejo. Mis ojos estaban muertos. Me costó trabajo reponerme. Mi querida Melissa empezó por sorprenderse de que me hubiera puesto en ruta tan a deshora. Luego añade, si hubieras llegado antes, nos hubieras al menos echado una mano. Pues entró en la granja un lobo y desangró todos nuestros animales como si fuera un carnicero. Sin embargo, no salió del todo con la suya, aunque logró escapar. Uno de nuestros esclavos le atravesó el cuello de una lanzada. Al oír esto, ya no pude seguir cerrando los ojos ante la evidencia.
Bueno, ven ustedes, en este momento este personaje cree, naturalmente, que se trata del lobo y que se acaban de cargar al lobo, claro está. Él va a esperar, por lo que verán, él se va a quedar en casa de su amiga porque estas cosas suelen pasar siempre por la noche y la gente ya tiene miedo y espera a que llegue el día. Y ahora llega el día.
Al clarear el día, salí corriendo a casa de nuestro común patrón gallo. Como un cantinero desplumado, al llegar al sitio aquel donde se había quedado petrificada la ropa, me encontré únicamente con sangre y nada más. Cuando llegué a casa, mi soldado estaba en cama, resollando como un toro. Un médico le estaba vendando el cuello. Comprendí que era un duende y ya no pude en adelante comer un bocado de pan en su compañía. Antes me hubiera dejado matar. Cada cual piense lo que le plazca sobre este asunto. Si es mentira, lo que digo caiga sobre mí la ira de nuestros genios tutelares.
Bien, pues como ven ustedes, este señor es un cobarde, ha estado canturreando en medio de las lápidas, que es lo que hace un niño pequeño cuando tiene miedo por la noche, y luego ha asistido como un espectador a la conversión en lobo. Luego vuelve a su casa y lo que hace, el elemento punta, que sería lo que se llama al final de un cuento breve, siempre hay un elemento de sorpresa. El elemento de sorpresa, probablemente para los lectores de esa época, sería saber que el lobo ha recuperado la forma humana, pero para nosotros ya no nos sirve el elemento punta, porque para nosotros sabemos que a un hombre lobo, como Dios manda, cuando se le pega un lanzazo, luego aparece como un hombre con una lanza. O sea que probablemente esto, en su época, sí sería un elemento punta. Para nosotros, después de haber visto tantas veces a Polnachi, ya no. El cuento termina de una manera bastante fría, como verán. Al principio suda mucho y lo pasa muy mal y, sin embargo, al final simplemente dice eso de que no va a comer pan, es decir, que no va a ser ya más su amigo. ¿Cómo va a ser amigo de un hombre lobo, no? Es el relato de un ingenuo muy típico de Petronio, muy simple como es el propio. E insiste en que es verdad, probablemente porque es mentira, naturalmente.
Continuamos entonces con la segunda lectura. Ante el asombro y unánime sorpresa de los asistentes, Trimalción dijo: respetando tus palabras, a mí, podéis creerme, se me han puesto los pelos de punta, pues me consta que mi Cerote es incapaz de gastar bromas. Al contrario, es persona veraz y de la mayor reserva. También yo os voy a contar una historia horripilante, una versión más del asno sobre el tejado. Cuando yo tenía todavía mi melena rizada, pues ya de niño llevaba una vida de verdadero sibarita, se le murió a mi amo el esclavito que hacía sus delicias. Por Hércules, una auténtica perla, la suma de todas las perfecciones. La pobre madre del chiquillo lo estaba llorando y éramos muchos los que compartíamos allí su tristeza. De pronto las estrigas empezaron a silbar. Parecía aquello un galgo persiguiendo a una liebre. Estaba con nosotros un capadocio, corpulento, muy valiente y fuerte de veras. Podía con un toro embravecido. Este hombre echa mano a su espada, se lanza decidido a la calle con su mano izquierda debidamente protegida y traspasa a una de esas furias por aquí, el cielo guarde lo que toco, en pleno estómago. Oímos un gemido, aunque a decir verdad, a ellas no las vimos. Nuestro héroe, volviendo dentro, se dejó caer en una cama. Tenía el cuerpo todo morado, como herido a latigazos. Evidentemente una mano maligna había caído sobre él. Nosotros, cerrando la puerta, volvemos a velar el muerto, pero al tocar la madre a su hijo para abrazarlo, se encuentra con un manojo de paja. no tenía corazón, ni intestinos, ni nada. Evidentemente, las estrigas habían robado al niño y habían puesto en su lugar un muñeco de paja. Os lo aseguro, debéis creerme. Hay mujeres con dotes extraordinarias. Hay brujas nocturnas que trastornan todo lo habido y por haber. En cuanto a nuestro fornido gigante, ya nunca más recobró su color natural y pocos días después se murió de un ataque epiléptico.
Bueno, pues otro cuento contado también, tengo que decirlo, en la cena de Trimalción. Trimalción es el señor que dueño de la casa, es un personaje absolutamente alucinante y deleznable, y se ha sentido un poquito celoso de que el otro haya contado su historia de miedo y por eso ha decidido contar la suya propia también de miedo. El estilo de narrar es el mismo, aunque Isabel lo cuenta, que vamos, mucho mejor de lo que lo habría contado Trimalción seguramente, porque el cuento es bastante sequito tal como está escrito. Entonces, hemos visto la historia de un hombre lobo y ahora vemos la historia de unas estrigae. Las estrigae se traduce como brujas y puede que tengan algo de brujas, pero aquí hay un texto de Ovidio que explica lo que son las estrigae. Y fíjense lo que son. Dice, hay unos pájaros voraces, tienen una cabeza grande, ojos fijos, picos aptos para la rapiña, las plumas canosas y anzuelos por uñas. Vuelan de noche y atacan a los niños desamparados de nodriza. Dicen que desgarran con el pico las vísceras de quien todavía es lactante y tienen las fauces llenas de sangre que beben. Su nombre es Estrigae, pero la razón de este nombre es que acostumbran a graznar por la noche de forma escalofriante. Luego se pregunta a Ovidio que no saben si habrán nacido pájaros o es que serán viejas brujas que algún maleficio ha convertido en pájaros. Y lo de la vieja bruja, pues la verdad es que, bueno, recuerda bastante a las brujas que vuelan y de todas esas imágenes que tenemos. Estas estrigae, no se sabe muy bien efectivamente si es que ya eran, es muy típico de la mitología el que pensar que hay unos animales, mezcla de mujer y mezcla de pájaros. Peligrosas, como se ve. Y este habla de lo más popular, que son ese tipo de brujas. Pero, sin embargo, Apuleyo, en su historia también mete dos historias de brujas que son muy interesantes, que algún día tendremos ocasión de leer, no son este tipo de bruja, este tipo de bruja tan popular. Es otro tipo de bruja más auténtica. Es un poco, más bien, la bruja tipo Medea. Con todo el respeto para Medea, que es la gran bruja, o incluso Circe. Es el tipo de la bruja que conoce, como dice él, las artes de la magia. O sea, es una maga. Y es una bruja que es capaz de hacer cualquier tipo de cosa. Entonces, yo creo que para terminar, y para que vayan abriendo boca de lo que podría ser cómo lo cuenta Apuleyo, si te parece, Isabel, les lees cómo se transforma la gran bruja Pánfila, que es la bruja que hace equivocarse a Lucy y convertirse en asno, ¿cómo se convierte ella en un pájaro? ¿Cómo se convierte una auténtica bruja, una maga?
En las primeras horas de la noche, de puntillas, sin hacer el menor ruido, ella misma me conduce hacia aquella estancia superior y me invita a contemplar por una rendija de la puerta la escena que allí se desarrollaba. Pánfila empieza por desnudarse por completo. Luego abre una arqueta y de allí saca unas cuantas cajas. Destapa una y con la pomada que contiene se frota mucho rato con ambas manos. Se unta todo el cuerpo, desde las uñas de los pies hasta la coronilla. Habla con su lámpara muy detenidamente, en voz baja. Agita con leves sacudidas sus miembros, y tras un imperceptible movimiento ondulatorio, apunta una suave pelusa que se desarrolla al instante y se convierte en recias plumas. La nariz se le encorva y endurece. Las uñas se convierten en poderosas garras. Pánfila es ya búho. Hace resonar un graznido de dolor y para comprobar su nuevo estado se pone a revolotear progresivamente. Luego, lanzándose al exterior, gana altura y desaparece en pleno vuelo.
Bueno, pues como verán ustedes, esto sí es una transformación en toda regla. Esta bruja es una auténtica bruja, es una maga, es una hechicera más bien, que es capaz de hacer no más que las estrigas. Las estrigas son pájaros, ella no. Ella puede convertirse en pájaro y luego vuelve a ser otra vez ella misma para volver a seguir haciendo maldades propias de las brujas, claro, naturalmente.
En estos minutos hemos visto pues que la novela latina existe y también estos relatos insertos, estos cuentos, podemos decir, estos cuentos de miedo. Conocemos, desde luego, al hombre lobo hoy en día. Conocemos también a las brujas y a las magas y las diferencias entre unas y otras. Es decir, todo viene de antiguo y en distintas culturas, podríamos decir, están ya implícitas todos estos temas.
Pues sin duda, porque además estos temas concretamente son temas típicos de la literatura oral y de la literatura popular. Es decir, todas estas historias de miedo, del miedo, esto siempre ha existido, el miedo al desconocido, a las transformaciones, a los muertos que andan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo quisiera aprovechar aquí para hacer un poco de propaganda. Es que no solamente esto está en el mundo clásico está todo, absolutamente todo. Toda la mayoría de las cosas que nosotros, incluso los cuentos de ciencia ficción que ya están en Luciano casi. Es decir, que en el mundo clásico está todo lo interesante, todo lo que se nos puede ocurrir. Muchas veces uno lee textos clásicos y no solamente ve el hombre lobo y las brujas, que son cosas más o menos populares, sino que ve unos pensamientos que uno tiene y que cree que se nos acaban de ocurrir a nosotros o a autores modernos. Están en los clásicos. Yo les digo que lean ustedes a los autores clásicos.
Y decir también que son facilísimos de leer. Esto ha sido una lectura a primera vista.
Excelente.
Pero lo que quiero decir es que es muy fácil de leer y para todos y totalmente comprensible.
Y muy entretenido. Un día leeremos historias eróticas que son mucho más divertidas todavía que las de las brujas.
Pues emplazamos para este tipo
de historias. Encantada.